cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas. Hoy vamos a hablar de la situación de la mujer, de los feminicidios, de los asesinatos que se van conociendo en la isla. Desgraciadamente hay muchos adolescentes que han perdido la vida y también de la situación de los activistas y opositores que no pueden salir del país, que están bajo esa categoría de regulados. Para ello me acompaña la activista e integrante de la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión, Marta de la Tamayo. También el activista y miembro del Comité de Integración Interracial, el CIR, por sus siglas, Juan Antonio Madrazo Luna. Y el músico y también integrante del proyecto Di Punto Verso, Osvaldo Navarro. Quiero comenzar el programa hablando de la situación que ustedes, los integrantes de la sociedad civil independiente cubana, están pasando. Es un tema que se extiende demasiado en el tiempo y es la situación de los activistas y los opositores que están regulados, que no pueden salir al exterior de Cuba a realizar, bueno, pues capacitaciones, participar en eventos, porque cuando ustedes llegan al aeropuerto directamente les impiden salir. La lista durante mucho tiempo subía a más de 200. En estos momentos hay algunos que han salido al exilio, pero ustedes se mantienen allí en la isla y me gustaría que hablaran sobre el tema.
Bueno, realmente hay una situación desde que se viene repitiendo desde el 2019 hasta hoy 2023, ya hace 4 años, lo cual no quiere decir que antes del 2019 no había sucedido, ¿no? Porque ya antes del 2019, en momentos específicos, como por ejemplo cuando desde el Comité de Integración Racial íbamos a participar en el examen periódico universal, en el EPU, cuando íbamos a participar en algunas reuniones de asambleas de la OEA, o en la cumbre de Perú, o en la misma cumbre de Panamá, que fue en el primer momento, ¿no?, que la sociedad civil estuvo invitada dentro de la cumbre de Panamá. Ahí también, en esos momentos específicos, estuvo esto de la regulación arbitraria, que no es más que no, como bien explicabas, no dejarte volar, tomar el avión donde el oficial propiamente de Migración Extranjería, el control de aduanas y un propio oficial de la seguridad del Estado que acompaña todo el proceso y que dirige también el proceso, pues bueno, te quitan el pasaporte en el aeropuerto y te dicen, mira, no puedes viajar aunque tengas tu visa y tengas todos los documentos en regla. ¿Qué pasa? Que desde el 2019 hasta hoy, 2023, ya son 4 años en los cuales estamos con esa mal llamada regulación, ese eufemismo que se le coloca para dejar el proceso de manera ahí arbitraria, ¿no? Uh-huh. Y actualmente estamos en una situación de que no podemos ni colocar la prórroga en nuestros pasaportes. Sabes que el pasaporte cubano tiene una validez y que en los tiempos de 2 años y medio hay que colocar una prórroga para que el pasaporte siga estando vivo, siga uh-huh. estando válido. Y si usted no le dan la oportunidad en inmigración extranjería de pagar su sello como un ciudadano normal, común y corriente, y colocar la prórroga, pues mira, aunque te inviten de cualquier sitio, tampoco puedes ir porque ahora sí estarías ilegal con el documento. Y esto nosotros no debemos nada, no estamos bajo ningún proceso judicial, lo único es que estamos bajo la mira de la seguridad del Estado.
Uh-huh. Juan Antonio.
Sí, la medida de regulación, entre comillas, porque generalmente no estamos regulados, estamos presos estamos presos dentro del país porque no podemos ni salir hacia el exterior, aunque nos invite un familiar, un amigo, pero tampoco podemos tener movilidad dentro del país. Es decir, si de pronto Osvaldo va a Santiago de Cuba, a Malta, a Guantánamo, o yo a Villa Clara, y en el camino la seguridad y sus cuerpos de investigaciones detectan que estamos en alguna movilidad, enseguida nos deportan de donde estemos. Es una práctica arbitraria que desde 2017 ha subido de intensidad. En 2017 el Comité Ciudadano presentó su informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre situación de derechos humanos de los afrodescendientes. Y desde ese entonces no han subido la parada en cuanto al castigo. Es una medida también que refleja también el racismo institucional. Es decir, hay un racismo que pesa sobre nuestros cuerpos racializados. Ahora mismo somos pocos los que estamos bajo la medida de regulación. Cuando tú miras los pocos que estamos en Cuba, que estamos haciendo activismo, que tenemos una actividad de incidencia política, la mayoría somos afrodescendientes, y está el caso, por ejemplo, de Berta Soler, está el caso de Iván Carrillo, está el caso de Martabel, está el caso de los miembros del Comité Ciudadano. Es una medida que responde también a ese racismo institucional, tanto del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, como también del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado.
Es bueno que tú hayas tocado el tema de que incluso este tipo de regulación y este tipo de penalización a las que ustedes están expuestos, incluso tiene que ver no solo con poder salir de las fronteras cubanas, como también moverse dentro del territorio, que eso es algo inaudito. Cualquier persona que nos escuche, cualquier persona que pueda conocer lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es firmante, pues evidentemente no puede entender lo que estamos contando. A mí me gustaría, porque Osvaldo, lo recuperamos, ya está con nosotros, Osvaldo, que es músico. Los músicos habitualmente, bueno, pues por su profesión se mueven, van de un lugar a otro, ofrecen conciertos, tienen invitaciones, hay colaboraciones a nivel internacional. Eso es lo normal en un mundo libre, pero no sucede así. Osvaldo, me gustaría que nos contaras además tu experiencia o la de otros músicos que están pasando exactamente por lo mismo.
Sí, totalmente. En mi caso específico, se me fue impedido participar en, como bien decía Martín Maraz, en la novena cumbre de las Américas y más recientemente en el foro de la sociedad civil y actores sociales en Defenders Day de este pasado 2022, donde iba precisamente a interactuar con un grupo de artistas de otras partes del mundo, artistas con una obra contestataria, con una obra comprometida con las libertades y los derechos humanos. Y no es nada nuevo que otros artistas dentro de la isla pues han sufrido el término regulado, que además es una violación a la propia Constitución en su artículo 52. Esto es una medida de castigo, una forma, una manera que tiene el gobierno cubano de reprimir y de coartar las libertades elementales a la libre movilidad, no solo de los artistas, y también de disidentes, periodistas y de manera general a su ciudadanía.
Es algo increíble que esto suceda, y por eso es bueno darlo a conocer al público. Juan Antonio hablaba fundamentalmente de la cantidad de personas afrodescendientes que están sufriendo precisamente este tipo de limitación de movilidad dentro y fuera de la isla. Y sobre todo, yo no sé si ustedes tienen constancia, a mí me gustaría que ustedes nos compartieran, tanto Marta Adela como Juan Antonio, incluso tú, Osvaldo, si también hay mayor cantidad o más o menos está equilibrada en el caso de que sean más mujeres que hombres. ¿Cómo está funcionando eso, sobre todo las mujeres afrodescendientes, que la sociedad cubana las marca demasiado, ¿no, Marta Adela?
Sí, la situación, eso es algo que... hay veces que uno lo explica, uno lo cuenta, y las personas a veces te dicen, no, mira, la situación de la represión, la situación de la situación de la miseria que hay en la isla, de la pobreza, es una situación que es igual para todos. Y entonces es como que uno tiene que estar constantemente explicando y diciendo que no es así. Pero bueno, es la labor que hacemos y nos tocará decirlo con elementos, con pruebas, con fotos, con videos, con testimonios, ¿no? Y es solamente adentrarse en la Cuba esta, como uno dice, profunda, y ver la marginalización que hay, la discriminación, y que hay muy poca, pero muy poca atención desde el Estado en estos barrios. Recordemos que otras veces hemos tocado sobre esto, que estos barrios se han fomentado, han crecido desde personas que vienen muchas del oriente de la isla, porque ya la situación acá en la capital es pésima. Imagínate cómo sería entonces en el centro y en el oriente. Y son personas que vienen sin una libreta de abastecimiento, son personas que están quedando fuera también de comprar lo que ahora le llaman este módulo, que puedes tenerlo cada 45 días o cada dos meses, tenerlo no, comprarlo, del cual también en el propio módulo le han rebajado los productos de alimentos. Si antes comprabas, dos pomos de aceite, ahora es uno. Y entonces, los que tenemos la libreta de abastecimiento estamos mal. ¿Cómo estarían entonces las personas que están en estos barrios que no tienen ni esa libreta de abastecimiento, ¿no? Entonces no es para nada un discurso desde la victimización, porque muchas veces lo explicamos y lo decimos, porque nos dicen, no, ustedes están victimizándose o están victimizando a la mujer afrodescendiente o al hombre afrodescendiente, claro, o al niño afrodescendiente. No, no es una victimización, es una realidad. Es una realidad cuando usted coge la foto y el video del 11 de julio del 2021, usted ver que en mayoría era población negra y mestiza. Y eso tiene varias lecturas, y una de ellas es que el pueblo cubano es un pueblo mestizo, sí. Es un pueblo, aquí hay un colorismo terrible, ese blanco puro que quiere estar, mira, no está. Y entonces, y otra de las lecturas es que desde esos barrios donde está esa pobreza extrema es donde sale la gente a protestar, es donde más severo han sido con los castigos de sedición, con los muchachos de Arroyo, los muchachos de San Miguel, son castigos, son condenas de 25 y de 20 años. Entonces hay, Madrazo lo decía ahorita, hay una posición desde ese racismo estructural que pesa sobre hombres y mujeres. Lo que pasa con la mujer es que sabemos todo la situación de la mujer, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, a mí me gustaría que Osvaldo Navarro también opinara, ¿no? Porque ustedes los vienen también desde la otra perspectiva, ¿no? Me gustaría que ustedes participaran sobre esto.
Sí, definitivamente. Ayer incluso hablábamos en el equipo sobre el tema. Ser negro en Cuba implica que, y sobre todo en el caso de los activistas, ser un hombre y una mujer negra en Cuba implica que no solo estés echando una guerra, estás echando dos y a veces hasta tres guerras al mismo tiempo, porque el color, el ser negro, ser un hombre y una mujer negra en Cuba tiene un peso extra. No solo tienes la estigmatización de la sociedad socialmente, o sea, esa mirada acusadora todo el tiempo, sí, por ser un hombre y una mujer, claro, negra, sino también el plus del Estado, el racismo institucional, el racismo estructural que hay en nuestro país, que hace que la violencia sea mucho mayor por parte de la policía, de la propia seguridad del Estado y por parte de las propias instituciones, uh-huh, dentro del país. Y eso, por supuesto, afecta de manera directa a las poblaciones más vulnerables, a esos barrios en situación de vulnerabilidad y marginalidad en todas las periferias capitalinas que tenemos en la isla, sin duda alguna.
Juan Antonio.
Sí, también, a ver, también hay una realidad, y la realidad es que, por ejemplo, a partir del trabajo de incidencia política y social que hemos hecho desde el Comité Ciudadano con sus varios capítulos, como el capítulo de diversos, el capítulo de género y el capítulo de la observación electoral, nosotros hemos podido documentar la realidad de lo que está pasando en esos barrios empobrecidos. Es decir, hemos hecho el trabajo que no hace la prensa oficial, hemos hecho el trabajo que no hace la prensa acreditada en el país, que al final está amordazada también por el propio régimen cubano. Y entonces eso también tiene un peso, tiene un castigo. Recientemente, a partir de una serie de una serie en la cual el Comité Ciudadano por la Integración Racial estuvo involucrada conjuntamente con Diario de Cuba, tomando el pulso a la pobreza en diferentes barrios de la capital y del interior del país. Personalmente yo recibí una amenaza incluso de una pobladora de esa comunidad que me iba a salir a salir a buscar y a rajar como un puerco.
O sea, es una amenaza de muerte.
A partir de que la hija, de forma consciente, nos narró el problema que tenía, e incluso gracias a eso ella pudo resolver un local, pero por supuesto la propia policía política manipuló a la madre, y entonces bueno, se prestaron para hacer el trabajo sucio. Entonces son las cosas que tenemos que enfrentar como activistas, y en esto juega un papel, es decir, en el tema de que la seguridad del Estado intenta desmovilizar los procesos organizativos nuestros, que intentan también forzarnos al exilio, porque la pareja de Magdalena y mi colega Oswaldo, uh-huh, a ellos en los interrogatorios le han dicho claramente que la única posibilidad de salir que tienen es marchándose definitivamente, y entonces, como generalmente no hemos respondido a esa amenaza, a ese chantaje, se nos castiga. Por lo tanto, es importante que los gobiernos democráticos tomen nota con relación a esto, porque incluso quienes están hablando, todos tenemos medidas colaterales, medidas cautelares, pero el Estado cubano no entiende medidas cautelares. La violencia política se manifiesta mayormente sobre las mujeres. La mayoría del colectivo damas de blanco, que la mayoría son afrodescendientes, tienen medidas cautelares, pero también son las que también están bajo el proceso de regulación. Por lo tanto, esto va a exigir que los gobiernos se involucren, sobre todo este gobierno como el de Estados Unidos, como la Unión Europea, que ha sido tibia también con relación a la política de derechos humanos. Uh-huh. Gobiernos, por ejemplo, que ahora mismo de la región, como es el caso de Chile, de Uruguay, que tuvieron una posición digna, decente, frente a la sociedad civil, van a tener también que acompañarnos en esta gestión de desmovilizar medidas como esto, como también la Constitución recoge el derecho a la protesta, y a partir de lo sucedido en el 2021 la protesta también se ha criminalizado.
Exacto. Es bueno que tú hayas tocado el tema, y volvemos al tema antes de entrar en otros temas importantes que quiero que ustedes que están dentro de la isla comenten, el tema de los regulados. Cuba se ha desangrado prácticamente en el último año, hay que decirlo así, un porciento elevadísimo de la sociedad cubana ha emigrado, se ha ido al exilio, la gran mayoría hacia Estados Unidos, otros han ido a otros países, a Europa, pero hay una realidad, la mayoría de la población que ha ido también son los jóvenes. Cualquier sociedad quiere, invierte en el futuro del país, precisamente en los jóvenes, porque son los que van a sacar adelante cuando los demás no estén. Pero, sin embargo, en Cuba es totalmente lo contrario. O sea, hay gente que sale, otros que incluso han podido salir y luego ya no pueden regresar porque el régimen les impide que regrese, es algo que también Juan Antonio lleva mucho tiempo sucediendo, algo que se ha denunciado muchísimo por la oposición cubana y por el exilio cubano, otros que directamente ni puedes sacar el pasaporte cubano porque te dicen que tú no puedes ir al país porque ellos no quieren que tú vayas, porque nos han tildado hasta de excubanos, ¿no? Hemos recibido de todo tipo de calificativos, pero a pesar de todo eso, a pesar de que, bueno, hay parte, gran parte de la sociedad civil cubana que lo que quiere es poder salir a capacitarte, a tener a tener mejor formación para enfrentar la realidad y los desafíos que día a día tienen en cualquier tipo de sociedad. Con ustedes es totalmente diferente.
Nosotros, como Comité Ciudadano y como ciudadanos, tenemos como proyecto de vida continuar trabajando en defensa de los derechos humanos. Es decir, esa es la posición Esa es la posición nuestra. Incluso estamos enamorados del trabajo que desarrollamos, a pesar de los peligros y las emboscadas que se nos puedan tender. Pero por ejemplo, la sociedad cubana es un país en fuga, uh-huh. un país en fuga en el cual lo más valioso de su capital humano se está perdiendo, se está desangrando, hay un desangramiento de ese capital humano. Es lamentable cómo hay una marcha triunfal de la desigualdad en el país, como hay varias crisis dentro del país, porque no solamente la crisis económica, no solamente la crisis migratoria, hay también una crisis también de seguridad pública. Sí. El delito ha crecido muchísimo en el país, y los jóvenes no creen en la esperanza, no creen en la esperanza que hoy le intenta vender el propio régimen. Hay una desesperanza, y la esperanza la están viendo fuera de la isla. Yo me recuerdo que hay una novela que se llama Todos se van de Wendy Guerra, excelente novela. Bueno, Wendy Guerra, se queda corto la novela de Wendy Guerra con lo que está pasando ahora, porque nunca habíamos visto cómo incluso el inmueble, el patrimonio, se había devaluado. La gente está vendiendo hasta su patrimonio uh-huh. íntimo, su patrimonio familiar, para poderse marchar a cualquier lugar del mundo, cruzando volcanes, cruzando emboscadas, cruzando cordilleras, incluso perdiendo la vida.
Así es. Has tocado un tema importante. Esto lo tocaba antes con Martadela, antes de comenzar el programa. Y bueno, también Osvaldo, te hemos dejado ahí callado, pero bueno, yo creo que es un tema importante, porque tú y Martadela además tienen un niño joven, un adolescente. Me imagino que estarán preocupadísimas, igual que estuviera yo, si estuviera en el caso de ustedes. Y es la situación de la violencia, es la situación de los asaltos, es la situación de los asesinatos. Y tampoco podemos dejar de lado, Martadela, el tema de los feminicidios en la isla, que siguen existiendo desgraciadamente.
La violencia es creciente, es un aumento. Y yo tengo un hijo de 14 años que, bueno, está en dos escuelas, en el horario de la mañana y en el horario de la tarde. Ya llega un momento que usted no está tranquila en la casa, porque cuando es de noche, que tiene que coger una guagua para bajarse en las paradas y tal, tiene que estar monitoreado por entonces nosotros los adultos, ¿no? Y nos tenemos que estar llamando constantemente por el teléfono a ver dónde estamos nosotros mismos para poder estar al tanto del menor. Y esto es porque ha subido los índices de robos, los índices de estafa, los índices de golpizas, de dejar adolescentes. El fin de semana hay noticias de dos adolescentes que quedaron desposeídos de su ropa y a golpeados, ¿no?
Y otros que han muerto, directamente los han asesinado.
Totalmente, totalmente. Y entonces eso tiene a una, a la madre, al padre, a la familia preocupada. Y con relación al tema de los feminicidios, pues es un aumento. El 2022 cerró con al menos 36 casos de feminicidio, y ya el 2023... No, como son sus registros que se van llevando, sí. estaremos colocando cifras muy pronto, ¿no? Pero muy rápido. Pero sí ya hay un aumento, porque ya hay varios casos del 2023. Lo más reciente ahora, el de la joven de Cienfuegos, que bueno, pues apareció muerta, y entonces realmente sigue la respuesta desde el Estado de no querer saber, de no hablar del tema. De ocultar, de una opacidad total desde parte del Estado para con esto, y no transparentar los datos. Son los grupos feministas independientes, el periodismo independiente, el periodismo como ustedes, los medios de comunicación, de prensa, que están constantemente hablando del caso. O organizaciones de la sociedad civil que obviamente se sensibilizan, que defienden los derechos humanos y sacan esto, pero el Estado ha hecho caso omiso.
Osvaldo, a mí me gustaría, tú como padre, que me expresaras y nos contabas cómo estás viviendo esta oleada de violencia que está en todas partes de Cuba, porque no solamente es en la capital, esto se está viendo en todas las provincias, en todos los poblados. Me vienen a la mente imágenes que se conocieron la semana pasada en Guanabacoa, donde intentaron asaltar a una gente en una venta ilegal de dólares. El que tiene hijos está con el corazón en la boca, directamente, ¿no?
Totalmente, totalmente. A aclarar algo, esta violencia como bien decía, generalizada, no solo se produce en esos barrios que históricamente han sido estigmatizados como violentos, ya es algo general. Yo vivo acá en el Casino Deportivo. En los últimos cuatro meses han habido alrededor de 5 asaltos. 4 de las personas asaltadas han sido mujeres adolescentes, 2 de ellas, y un joven adolescente, para quitarle 200 pesos y un teléfono móvil. O sea, obviamente uno como padre se preocupa, es una que está implantada en el país. Como bien decía Madrazo, hay una crisis, no hay policías prácticamente en las calles patrullando altas horas de la madrugada, salvo que haya algún acto político o alguna fecha importante para el Estado, y eso es un escenario favorable para la delincuencia y para los ladrones en medio de toda esta crisis que hay. Y bueno, el cuidado de los pequeñines, de los infantes, es esencial en esta etapa que estamos pasando. Nosotros intentamos, a través de nuestro trabajo también, pues inculcarnos este tipo de alertas, o posicionar este tipo de alertas en los barrios en donde tenemos presencia. Y nada, fuera de eso, pues cuidar a nuestros hijos. Estamos pasando un momento extremadamente difícil y peligroso para las infancias y las adolescencias en nuestro país.
Definitivamente es así. Nosotros estaremos siempre llevándoles toda la información a nuestros oyentes y contando con ustedes, precisamente, que son fundamentales para hacer este tipo de programa, porque están allí en la isla, conocen la realidad, tienen contacto con la población, a las que a veces incluso los medios oficiales ignoran. Y quiero agradecerles a los tres que nos hayan acompañado en este Abriendo Espacios.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Así nos despedimos. Mike Vázquez, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en 2 compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las 2 compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una 4ª constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.